Vimos los dos versículos, 1 y 2. Dice el versículo, voy a leer desde el versículo 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. Amén. En este salmo, nosotros encontramos a partir del versículo 4, que el salmista expresa su confianza en el Señor. Él dice: mis padres en ti confiaron, y tú los libraste. Y ese es un testimonio hermoso cuando los hijos tienen padres creyentes que aman al Señor, cuando ellos pueden recordar la fidelidad de sus padres hacia el Señor. Porque recuérdese que en la relación con Cristo es una relación personal, y los hijos, como los de afuera, como los hermanos, ven tu relación con el Señor. No, que yo a veces estoy flojo. No, no es eso, es tu relación con el Señor. ¿Cómo está? Es tu relación con el Señor lo que aquí va a encaminar. Ven, hermana, aquí hay silla. Aquí, mire, aquí adelante. Es tu relación con el Señor lo que va a brillar, o lo que va a verse mal. Porque al final y al cabo, los padres no pueden confiar por los hijos, ni los hijos pueden confiar por los padres. Cada uno tiene que confiar de forma personal. Y aquí el salmista dice: en ti confiaron nuestros padres. Tenía un testimonio de la fe de sus padres. Tenía testimonio de la esperanza de sus padres. Y eso ayudó al salmista para él, en su problema, en sus circunstancias, también confiar. Y queridos padres, este es un testimonio para nosotros. El tiempo de confiar en el Señor es ahora. No hay un mañana, no hay un después, es hoy. Hoy, si confiamos hoy, veremos las maravillas y bendiciones de Dios hoy, porque hoy es que estamos vivos. Los muertos no pueden ver nada. Son los vivos que pueden alabar al Señor dentro de la aflicción y ser de testimonios para que otros se conviertan a Cristo. Por eso es hoy la confianza en el Señor. ¿Y quiénes son los primeros que van a disfrutar de tu fe? Tus hijos. Son los primeros que van a disfrutar de esa fe. Confiaron, y el hijo, el que está escribiendo este salmo, dice: y tú los libraste. Yo estuve presente allí. Mis padres clamaron, y yo vi cuando tú diste la respuesta. Qué glorioso testimonio podía dar David, siendo un hombre viejo, meditando en su padre, Isaí. Así se llamaba el padre de David. Isaí clamó y tú lo libraste. Tú lo libraste, Señor. Pero dice el salmista en el versículo 6, mirando ahora su circunstancia: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza, diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Y aquí podemos ver a un David despreciado, a un David que la gente se burla de él, confundido, y la gente hace mueca con la boca. Dice que el rey, míralo ahí. Mira, tú ves. Dice que el rey de Israel, mira lo mal que le está yendo. Puede haber momentos, como lo hubo en la vida de David, pueden haber momentos donde todo el mundo lo único que hace es quedarse con los brazos cruzados y no ayudarte. Va a haber momentos así en tu vida, como lo hubo en la vida de David, en los que a nadie le interesa ayudarte. Nadie quiere ni ensuciarse la mano con tu problema y nadie quiere meterse en el problema tuyo, porque tu problema es tan grande que ellos pueden salir afectados, sus intereses. En esa situación estaba David. Pero miren un detalle que aún los que se burlaban de David decían, y este es un detalle importante, en el versículo 8, que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Aún los que se burlan de David dicen, nosotros no vamos a hacer nada para ayudarlo, que Dios lo ayude, porque Él es su deleite. Aún los que no hacían nada podían dar testimonio de que David era un hombre de fe, de que David era un hombre de deleitarse, de gozarse, de temor a Dios. Yo creo que ustedes sepan, hermanos, que esto nos recuerda a nosotros que aún los creyentes van a sufrir. Los creyentes sufren. Y los creyentes pasamos por adversidades, por problemas, por dificultades, por hambre, por enfermedades. Pero cuando tú estés pasando por tus situaciones, la gente recordará, la gente pensará en que tú eres creyente, como lo hizo aquí de David. Que Dios lo ayude. ¿No es Dios su deleite? Oigan eso. Ellos lo decían no como un deseo de hacerle bien a David, como cuando alguien bendice a otro, que Dios te bendiga y Dios te ayude en todo. Eso es diferente a, yo no voy a meter mi mano por él. Su ayuda es Dios, que Dios lo ayude si quiere. Es decir, que a David lo entregaron a la muerte, a la necesidad, y nadie metió su mano en los bolsillos para ayudar a David. Eso es lo que hace el impío, no el creyente. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser creyentes. Y cuando vemos a otro creyente pasando por necesidad, no podemos cerrar nuestros ojos, no podemos cerrar nuestros oídos, no podemos cerrar nuestras manos y no podemos cerrar nuestro bolsillo. Son los impíos que hablan de esta manera, hermanos. Son los impíos que son tardos para responder. Nosotros tenemos que ser prontos, prontos para ayudar y para servir. ¿Hasta dónde llega tu tacañería? ¿Hasta dónde te ha llevado tu tacañería de tú ser el último en ayudar? Hay gente que son así. No ayudan hasta que no ven a los demás ayudando. No hacen nada por el otro. Ahora ellos sí quieren que le ayuden. Ellos sí esperan que la iglesia le ayude. Pero ¿y tú? ¿Has salido a ayudar al necesitado? Ay, a mí ningún hermano me llamó. Algunos dicen así. Pero la pregunta que Dios te va a hacer no fue si alguien te llamó, sino ¿qué tú hiciste cuando el otro tuvo necesidad? ¿Qué tú hiciste cuando el otro estuvo con su pena, con su aflicción? cuando son tus hijos, tu familia, tu esposa, que está enfermo, tú eres el primero en salir a buscar a esa persona y ayudarlo, o tú eres siempre el último. Son los impíos que dijeron, que sea Dios que lo ayude, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Oiga eso. Qué triste que se oiga eso en el pueblo de Dios. Qué triste que nadie salga en busca del necesitado, porque son unos tacaños. Porque nada más piensan en su bolsillo. Nada más piensan en su necesidad. Eso es triste. Y eso es vergonzoso. Porque la iglesia del Señor es una iglesia que procura hacer el bien. ¿Cómo no van a escuchar si no mostramos el amor del Señor? ¿Cómo nos van a escuchar para predicar el Evangelio? Venga, te quiero predicar el Evangelio. ¿Qué Evangelio ni Evangelio? ¿Tú no me viste a mí con enfermo, con gripe? ¿Me fuiste a visitar? ¿Tú no me fuiste a visitarme? ¿Tú no viste a mis hijos muriéndose de hambre y no me diste ninguna ayudita para los hijos míos? ¿Ni una tortilla? Si algún impío tiene el derecho de decirnos eso, tenemos nosotros que revisar, hermano. ¿Hasta dónde nos va a llevar ese corazón que ama lo nuestro, la codicia? Por eso le dijeron esto a David. ¡Que Dios lo ayude! Yo no tengo nada que ver con David. ¡Qué triste! Sin embargo, el versículo 9 vemos que el salmista dice, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. Miren cómo, en quién David tenía su esperanza, solamente en el Señor. Nadie más podía hacer algo por él. Y yo quiero, hermano, que usted vea que a veces hay circunstancias en que nadie puede hacer nada por ti. Yo recuerdo una vez que cuando estaba aquí los huracanes, el Ete, después vino el Iota, o fue al revés, uno de los dos, bueno, uno detrás de otro vino, y me escribe un pastor y, ¿qué podemos hacer por ti? Por mí. Orar, ustedes no pueden hacer nada. ¿Quién puede detener ese huracán? ¿Ustedes pueden hacer algo por ese huracán? No, nosotros no necesitamos dinero, necesitamos oración. A veces, amado hermano, Dios nos pone en circunstancias en que la ayuda llega un poquito tarde. O mejor dicho, tarde según nuestras circunstancias, pero en el tiempo de Dios. Es decir, Dios, aunque la ayuda, los hermanos traten de ayudar, la ayuda no llega, porque Dios la para y nos deja solos. Porque hay momentos en que Dios quiere tratar con nosotros y con la dureza de nuestro corazón. Dios quiere sensibilizar más. Como Job, la ayuda de Job llegó meses después de la muerte de sus hijos, de todo lo que perdió, y de un largo, largo, largo tiempo de enfermedad. La ayuda de Job llegó muchos años, meses después. ¿Sabe quién la retuvo? El Señor. Vamos a ayudar al hermano Fulanito de tal, y todo el mundo quiere, y la ayuda está ahí, y no se le puede entregar. Está aquí, nada más esperar que le aparezca, no sabemos dónde está. Y Dios la retiene. ¿Para qué? Para que, como David, confiemos tan solamente en el Señor. Descansemos en los pechos del Señor. Abracemos los pechos de nuestro Dios, para que oremos, para que insistamos en oración. Desde la niñez, él aprendió a confiar en el Señor. Desde pequeñito, me hiciste confiar. Desde pequeñito, dice David. Querido hermano, que Dios nos ayude a confiar, porque cuando usted no puede hacer nada, y nadie puede hacer nada, ni ningún hermano, por las mejores intenciones que tenga, lo puede hacer, Dios sí puede. Dios sí puede responder. Dios sí puede restaurar. Dios sí puede sanar. Dios sí puede sacar a la luz lo que está oculto. Dios sí puede hacer su obra, aún en los tiempos más difíciles del COVID, Dios sí puede. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar, creer. Confiar es tener fe. Confiar es entregarnos completamente a Él. Confiar es dejar caer toda nuestra angustia, todo nuestro peso sobre el Señor. Porque nadie puede hacer nada por ti, solamente Dios.